Vamos a empezar un tema nuevo, vamos a hablar de corriente alterna. Hasta ahora habíamos tratado problemas y cómo modelar la corriente continua y ahora vamos de corriente alterna. Fijaros, cuando hablábamos de la corriente continua, quería decir, si representásemos la tensión en función del tiempo, por ejemplo, que esta permanecía constante y manteniendo su polaridad. Cuando nosotros hablamos o hablaremos ahora de corriente alterna, no quiere decir otra cosa más que la polaridad va a cambiar de forma periódica con el tiempo. Por ejemplo, este sería un ejemplo de una representación gráfica de corriente alterna. Sería corriente continua, corriente alterna. Otro ejemplo de corriente alterna sería, por ejemplo, esta figura. Dientes de sierra, como una sierra, ¿veis? Cambiamos la polaridad, positivo, negativo, positivo, negativo. Y además, se cambia la polaridad de forma periódica, aparece un periodo, ¿de acuerdo? Pues bien, existe una forma, que es la que nosotros vamos a estudiar, que es la más común, en la cual la variación de esta corriente alterna es, y la forma que adquiere es sinusoidal. Tenemos una corriente en la cual se produce alternativamente cambios de positivo a negativo, de forma cíclica, con un periodo, y además la forma de esta función es sinusoidal, ¿de acuerdo? Esta es la forma que nosotros vamos a estudiar, que se corresponde también a la forma de la corriente alterna que recibimos en nuestros aparatos eléctricos de uso cotidiano. ¿Cómo se genera la corriente alterna? Pues bien, la corriente alterna se genera de la interacción entre campos magnéticos. Tenemos un campo magnético y el principio de funcionamiento es muy sencillo. Tenemos un campo magnético externo. Tenemos un campo magnético externo. No hemos hablado de campos magnéticos y tampoco nos dará tiempo de hablar, pero todos sabemos o recordamos que si tenemos un imán, tenemos dos imanes, tenemos un polo norte y un polo sur. Polo norte y polo norte pues se repelen, polo sur y polo sur se repelen, polo norte con polo sur se atraen, de manera que aparece una fuerza magnética y también tenemos un campo que podemos representar mediante unas líneas de campo y hablaremos de un flujo de campo magnético. Hemos introducido un concepto, flujo, que se representará mediante este símbolo griego. Flujo de campo magnético, que no es ni más ni menos que una forma de decir o de cuantificar número de líneas de campo por unidad de superficie, por ejemplo, sería la definición, ¿vale? Y lo que tenemos es dos imanes enfrentados, de manera que en el interior de este espacio tenemos un campo magnético. ¿Queda claro? ¿Sí? Es decir, enfrentamos dos imanes, polo norte, polo sur, y en el interior pues habrá líneas de campo, es decir, se modificará el espacio en este interior, de manera que haya un campo magnético. Si los imanes son más potentes, la intensidad de campo será mayor. Si están más cerca, habrá también una intensidad de campo mayor, es decir, la densidad de líneas de campo por unidad de superficie aumentará. Es decir, habrá un mayor flujo de campo magnético. El flujo, por lo tanto, nos da una medida de la intensidad de la densidad del campo magnético. A mayor flujo, mayor densidad de campo magnético. ¿Queda clara esta definición? Intuitivamente lo que quiere decir, ¿vale? Muy bien, ¿qué sucede si en el interior de este espacio ahora nosotros situamos pues una espira de un material conductor? Tenemos una espira de un material conductor. ¿Vale? Tenemos una espira de un material conductor. De manera que, si nos fijamos, esta espira tendrá o delimitará una superficie. Voy a dibujar la espira otra vez, aquí fuera del campo. ¿Os imagináis una espira como si fuese una parrilla? La forma, ¿vale? Y tenemos una superficie de la espira, vamos a llamar F. ¿De acuerdo? Pues bien, el señor Faraday se dio cuenta hace bastante tiempo que si situaba un material conductor en el interior de un campo magnético, de forma que este material conductor formase una espira y generase un área, y movía esta espira, pasaba algo, se generaba una fuerza electromotriz. Los electrones, es un material conductor, no nos olvidemos, de la espira se podían mover generando un flujo de corriente en el interior del conductor, generaba una intensidad de corriente, de manera que pasaba algo. Ahora vamos a ver cómo se describe. Resulta que nosotros tenemos esta espira. Podemos definir, antes de aprender nada de física, vamos a pensar un poquito la relación geométrica. Tenemos un vector campo magnético externo, ¿de acuerdo? Y tenemos una espira. Voy a utilizar esta hoja que hará el modo de espira. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Sí? Tenemos la espira. Tenemos el campo magnético que es externo. Aquí, si tenemos esta configuración que la espira es perpendicular al campo magnético, tendremos que, si tenemos varios bolígrafos que hacen referencia a las líneas de campo, aquí tendremos que el flujo es cortado es máximo. ¿Estamos de acuerdo? Si ahora tenemos la espira en esta posición, aquí no hay ninguna línea que corte la espira. Aquí el flujo de campo es cero. ¿Lo veis? Y en cualquier posición intermedia, entre la posición perpendicular y la posición horizontal, pues tendremos un valor entre el máximo y el mínimo de flujo. ¿Queda claro este concepto? ¿Sí? Vale. Pues resulta que lo que hizo el señor Faraday fue, entre dos imanes, hizo girar esta espira. Y se dio cuenta que después, en los bornes de la espira, aquí los conectores, aparecía inducida una corriente eléctrica, que era la forma que estos electrones de los libres de material conductor se ordenaban, generando una corriente que se oponía al cambio de flujo de campo magnético. Este es el principio de generación de corriente alterna. Campo magnético externo, conductor, que varía, hace corta las líneas de campo, de manera que varía el flujo, que es decir, que atraviesa la espira, y se genera una corriente inducida. Este es el principio de funcionamiento. ¿Vale? Muy bien, pues fijémonos cómo podemos describir lo que acabamos de ver visualmente de forma matemática. Hay una propiedad que nosotros hemos visto ya, que nos permite matemáticamente modelar aquello que hemos visto en la realidad. ¿Cuál es? ¿Os acordáis? Hablamos de algo que variaba en función de perpendicular, máximo, y luego si formaba un ángulo era cero, no sé qué, ¿os acordáis? Trabajo que estaba descrito mediante el producto escalar de dos vectores. ¿Os acordáis? Producto escalar de dos vectores que hemos utilizado con mucha frecuencia a lo largo del curso. Se fue el producto escalar, ¿no? Allá. Intentó entrar en el concepto, ¡pum!, rebotó. Bueno, no pasa nada. Lo vamos a aprender, seguro. Venga. ¿Cómo vamos a escribirlo? Fijaros, pues para escribir una espira, ahora esta clase va a ser un poco, vamos a necesitar utilizar varias ecuaciones, pero lo vamos a aprender porque es importante. Mediante un vector que será perpendicular a la espira, ¿vale? Ahora necesito la colaboración de un boli. Necesito un boli. ¿Me dejas un boli, por favor? Vale, gracias. Voy a utilizar este papel a modo de espira. Ahora, puedo describir esta espira, su superficie y su posición mediante un vector. ¿Cómo? Defino un vector perpendicular a la espira, de manera que el módulo de este vector sea equivalente en la escala proporcional al área. Si tenemos una espira mayor, este vector será tendrá un modo mayor, ¿vale? Y siempre perpendicular. De manera que si la espira, ahora necesito dos manos al, por favor, bueno, aquí mismo está. Gracias. Ahora, merci. Tenemos, si lo levantas un poquito, así. Vale, tenemos aquí este es el dos vectores, ¿eh? El campo magnético externo, perdón, ahora acabo enseguida. Y este es y este sería el vector de la espira. De manera que en esta posición, fijaros que el ángulo que estamos a 0 grados, y si ahora si giramos la espira así, por favor. Entonces, forman 90 grados. ¿Lo veis? ¿Sí? Cuando están formando 90 grados, el flujo es cero. Cuando están formando 0 grados, están en paralelo y, por lo tanto, el flujo es máximo. ¿De acuerdo? Vale, vale. ¿Queda claro? Por lo tanto, el producto escalar de dos vectores nos sirve para definir esta propiedad. Vamos a escribirlo en la pizarra y vamos a ver qué es lo que tenemos. El flujo hemos dicho que era el producto de B por... Venga, por favor. B por S, donde S era este vector que era el vector superficie. Va. B por S. Por lo tanto, fijaros que era el producto escalar de los vectores. ¿Cómo lo podíamos definir? El módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. ¿Lo veis? Módulo del primero por módulo del segundo por el coseno. Y esta descripción precisamente coincide con las propiedades que hemos deducido del flujo. ¿Un suicidio de calculadora? ¿Ha sido premeditado? No. Vale. Bueno, ahora vamos a pensar un poco más, ¿vale? Y ahora resulta que nosotros hacemos girar esta espira con una cierta velocidad angular, concepto que ya vimos anteriormente, omega, una velocidad angular. ¿Qué quiere decir esto? La velocidad angular nos da el número de vueltas por unidad de tiempo y vamos a suponer que sea constante. Fijaros que podemos relacionar la velocidad angular y el ángulo girado, ¿no? ¿Sí o no? De manera que el ángulo girado será la velocidad angular por el tiempo. ¿Sí? Vale. Pues vamos a sustituir esta expresión. No os pongáis nerviosos porque ya veréis que esto lo vamos a aprender, seguro. ¿Vale? Muy bien. Fijaros que tenemos en un lado de la ecuación flujo de campo magnético. Por otro lado, tenemos una forma de describirlo muy limpiamente. El producto de B por S por el coseno de omega T. Fijaros que cuando el ángulo, por favor, cuando el ángulo es 0, coseno de 0 vale 1, flujo es máximo. Cuando coseno de 90 vale 0, el flujo vale 0 y corresponde a la descripción física de lo que hemos visto con anterioridad. Pues bien, ya tenemos una ecuación que nos permite escribir el flujo. Ahora vamos a escribir la deducción que hizo Faraday, la ley de Faraday, que nos relacionaba esta fuerza electromotriz inducida. Fijaros que la fuerza electromotriz es la que aparece en la espira, inducida porque hay una variación del flujo de campo magnético. Y precisamente se puede describir cómo esta fuerza electromotriz es igual a la variación del flujo de campo magnético respecto del tiempo, con un signo negativo delante de la ecuación. ¿Cuál es el papel de este signo? El papel de este signo nos indica que es, por favor, Jordi y Pau, vale, es menos la variación del flujo del campo magnético con respecto del tiempo. ¿Por qué? Porque la fuerza electromotriz inducida va en contra de esta variación, se opone a esta variación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la intensidad que se genera en esta bobina, perdón, en esta espira, puede circular en sentido horario o puede circular en sentido antihorario. Tanto es una circulación en un sentido como en otro. Pues bien, la circulación se hará de tal manera que se oponga, esta fuerza electromotriz se oponga a la variación del flujo. Pero, ¿qué pasa? resulta que esta espira está girando de forma periódica con una cierta velocidad angular omega. De manera que en un tiempo determinado podemos tener la espira en esta posición, vuelvo a requerir este papel a modo de espira, pero al cabo de un cierto tiempo tendremos esta posición y al cabo de cierto tiempo tendremos una posición invertida, ¿lo veis? Va girando. De manera que de forma alterna y periódica tendremos una variación en la fuerza electromotriz inducida. He aquí por qué se llama corriente alterna. ¿Se entiende? Vamos a verlo matemáticamente. Pues bien, si ahora nosotros despejamos esta ecuación y vamos a ver la secuencia lógica de S coseno de omega t. Es una derivada. Vamos a ver esta derivada, qué es lo que es constante. B, el producto BS es constante y puede salir fuera de la derivada. La derivada del coseno, bueno, si no, negativo, de omega t de dt. Sabemos que la derivada del coseno de un ángulo es menos el seno de este ángulo por la derivada del argumento. De manera que si nosotros completamos esta ecuación, nos queda BS omega seno de omega t. Muy bien. Vamos a ver al lado izquierdo de esta ecuación que tenemos fuerza electromotriz inducida y en el extremo derecho de la ecuación tenemos una fórmula que es producto BS omega, que son tres constantes, por seno de omega t. Por lo tanto, tenemos un factor constante que multiplica a una función que es sinusoidal, que es periódica. ¿Sí? Podemos reagrupar estos tres coeficientes en uno solo, E máxima seno de omega t. De manera que ya vemos cómo hemos generado esta fuerza electromotriz. Fijaros, por un lado aparece la fuerza electromotriz y por otro tenemos esta. ¿Qué tenemos? Tenemos una función constante, Emax, que modula a una función periódica que es el seno de omega t, cuyo argumento omega t varía con el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Si ahora representamos esta ecuación, ¿qué obtenemos? Vamos a representar en función del tiempo, voy a hacerlo aquí arriba. En función del tiempo tenemos esta relación a tiempo cero. ¿Vale? Tenemos seno de cero, ¿qué tenemos? ¿Estamos seguros? Sí, vale. Entonces tenemos esta función. ¿Vale? ¿Por qué? Acotada entre un valor máximo y un valor mínimo. De manera que se va repitiendo de forma periódica, ¿no? ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo transcurrido entre dos posiciones sucesivas en el mismo estado, ¿no? Los picos, los valles, los que sean sucesivos, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro la definición de periodo? Es un tiempo, fijaros, el tiempo requerido, transcurrido para repetir el mismo estado de vibración, el mismo estado de la posición. ¿De acuerdo? Fijaros que aparece un valor en cero, tenemos un máximo, cambia, un mínimo, cero, máximo otra vez. ¿Lo veis? La función. Si el valor de E max aumenta, tendríamos una función amplificada manteniendo el periodo. Si E max disminuye, tendremos una función que tendría la misma estructura temporal, pero disminuida, como si hiciésemos una reducción o una ampliación. ¿Se entiende el papel, lo que quiere decir? Fijaros que aparece una variación. ¿Por qué? Seno, tenemos el 0, 0, 90, y luego ya varía 270, y después volvemos a tener la misma posición. ¿Qué es lo que da la variación del cambio de signo? La función C 0 que va adquiriendo valores entre 1, 0, menos 1 y así sucesivamente, y los valores intermedios entre los entre el rango de menos 1 a 1. ¿Queda claro lo que acabo de decir? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se entiende el origen de la corriente alterna y por qué? ¿O queréis que lo vuelva a repetir? Repetir, vale. ¿Qué es lo que no habéis entendido? Buena pregunta. ¿Alguien puede sugerir alguna alternativa? ¿Alguna explicación? Muy bien. Vamos a ver, qué es lo que estábamos... Vamos a seguir la lógica de la ecuación, ¿vale? No sabemos nada, pero podemos pensar. ¿Qué tenemos? Al lado izquierdo tenemos una fuerza electromotriz, que será igual a algo. Este algo tiene un nombre, y además tiene una forma. ¿Qué es? Es la variación del flujo magnético con el tiempo. Es decir, a mayor variación, si en lugar de variar 5 unidades, varía 10, la fuerza electromotriz será, pues, el doble, ¿no? ¿No veis? ¿Sí? Y además, esta ecuación que describe este fenómeno tiene un signo negativo, que tiene un significado físico, que es la fuerza electromotriz es en contra de la variación. Esta variación puede ser negativa, pero menos por menos será más. Si esta variación es positiva, menos por más será menos. ¿Queda claro lo que quiere decir? Se quiere decir va a la contra. ¿Sí o no? Vale, continuamos. Llegamos a obtener una ecuación, que es una ecuación superior, que hemos deducido independientemente, que es la del flujo. Hemos sustituido, hemos operado esta derivada, y ahora llegamos a esta parte de la igualdad, donde tenemos un producto de tres constantes que modifica una función que es periódica. ¿Vale? ¿Cómo esta igualdad dimensionalmente tiene que verificarse? Seguimos empezando hablando de fuerza electromotriz en voltios. Al final tendremos que seguir hablando de fuerza electromotriz. Como la función seno, las funciones seno o coseno adquiere valores entre menos 1 y 1, este producto de B, S, omega modificará este valor de la función periódica, que tendrá valores entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y además tendrá que tener unidades de fuerza electromotriz. Por lo tanto, este producto tiene que ser una fuerza electromotriz. ¿Lo veis? Y será el valor máximo. ¿Por qué? Porque el máximo valor de la función será 1 multiplicado, modulado. Es como esto es como, por eso si hacéis zooms, ¿no? Cuando hacéis planos, hacéis factor de ampliación 2, ¿no? O reducción. ¿Esto lo hacéis o no? Pregunto, ¿no? Bueno, pero digamos que trabajamos en el Word, ¿no? Trabajáis en el Word, ¿no? Ah, sí. Hacéis. O las fotos, ¿no? Que hacéis un zoom y tal, ¿no? ¿No trabajáis en Photoshop? ¿No? Yo, una de dos. ¿En qué mundo estamos? Estamos en dos mundos diferentes, ¿no? No trabajáis. Jordi, no, sí que trabajáis, estoy seguro. Bueno, venga. ¿Queda claro ahora esta ecuación? Bueno, pues esta es la base. Si hemos entendido esto, lo demás ya viene rodado. Fijaros. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito más. Voy a borrar esta parte de la pizarra. Y, bueno, no voy a borrar esta parte, voy a borrar esta parte. Ya sabemos qué forma tiene, voy a dejar las ecuaciones, la corriente alterna. Vamos a representarlo de nuevo, voltaje, tensión. Tenemos aquí esta función sinusoidal que sabemos qué sentido tiene, cómo se ha generado, qué formulación tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta, vamos a poner la ecuación, ¿no? E es un valor E max por seno de omega t, por favor. Y una pregunta. ¿No sería interesante, por ejemplo, relacionar una función, una corriente continua con una corriente alterna, ¿no? Ahora ya tenemos, es importante que entendamos una previa, la relación que existe entre corriente alterna, quiere decir cambio de polaridad, y he empezado la clase dibujando tres ejemplos de corrientes alternas, una con dientes de sierra, otra con dientes con una forma cuadrada y la tercera función es la sinusoidal. Las tres son corrientes alternas, ¿vale? Lo que vamos a trabajar es con la corriente alterna de esta forma sinusoidal y hemos visto cómo se genera, ¿sí? Valga decir que en este esquema de este imán que hemos visto con anterioridad es el principio de funcionamiento de la generación de corriente. En lugar de tener una espira, tenemos un bobinado, tenemos miles de espiras, y aquello que hace girar, este bobinado, pues puede ser un salto de agua, una turbina de vapor que está generada pues por una central nuclear, este vapor, o por una central fotovoltaica o termoeléctrica o lo que fuere. ¿Queda claro la idea? Sí, pero el principio de funcionamiento es el mismo en la base. Pues bien, ¿no sería interesante relacionar la corriente continua con la corriente alterna? ¿Tenemos una equivalencia? Sí. ¿Eh? ¿Por qué no? Podemos trabajar con las dos corrientes y aparece un concepto que es el concepto de intensidad o de voltaje eficaz, que voy a dar la definición. Y la idea es muy sencilla, es decir, fijaros, aquí tengo una variación de polaridad y hay un voltaje, se demuestra, no vamos a es fácil, hacer la demostración, que sería el voltaje equivalente en continuo, ¿sí? Pues bien, para que sea equivalente se define de la siguiente manera: este valor eficaz continuo de, en este caso, la tensión, sería aquel voltaje tal que la potencia disipada por una resistencia cualesquiera sea igual a la potencia disipada si aplicásemos una corriente alterna. Y se demuestra que este voltaje equivalente, que vamos a llamar eficaz, para el caso de una función sinusoidal, como la que tenemos representada, la relación es la siguiente: el valor máximo, es muy importante este partido por raíz cuadrada de 2. Vamos a recuadrar este concepto, vamos a volver a repetir la definición, es ¿cómo podemos relacionar una corriente alterna con una corriente continua, ¿no? Debería tener algo que sea equivalente, ¿vale? Para producir la equivalencia. Vamos a ver, si yo tengo una resistencia, aplico una corriente alterna, disipará una cierta potencia, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien. Si ahora a esta misma resistencia aplico una corriente continua de manera que la potencia disipada sea la misma, a esta corriente continua se la denominará con valor equivalente, ¿vale? La corriente, ¿sí? Perdón, equivalente, eficaz, me he equivocado, valor eficaz. Eficaz. La E quiere decir eficaz. ¿Se entiende o no? Seguro. Vale. ¿Ha entendido? A ver, ¿cómo te llamas? Perdón. ¿Cómo te llamas? Te lo he preguntado hace un momento. Manuel, ¿podrías intentar explicar lo que acabo de decir ahora con tus palabras, por favor?
Pues que el valor eficaz sería el máximo.
O sea, esta sería la consecuencia, ¿eh? No nos confundamos. He comentado antes, no lo voy a demostrar, pero para el caso de una función sinusoidal se demuestra que el valor, la relación que hay entre el valor eficaz y el máximo es dividido por raíz cuadrada de 2, ¿vale? Pero esto, digamos, es la consecuencia sin demostración, pero la definición previa de dónde viene y por qué lo vamos a situar, eso es otra cuestión. Es por qué. ¿Alguien lo puede decir? ¿Te acuerdas, Manuel?
El voltaje equivalente entre alterna y...
Sí, pero ¿cuál es la definición? ¿Qué es lo que hace que sea equivalente? La potencia. Muy bien, es esto. La idea es esta, ¿sí? O sea, tenemos la resistencia. Tenemos una resistencia. Hacemos circular. Aplicamos una tensión continua, ¿vale? Y aplicamos una tensión equivalente. Que sea alterna, ¿de acuerdo? Si tenemos una resistencia y aplicamos una diferencia de potencial, sabemos que podemos calcular la potencia disipada, ¿no? Lo vimos, ¿sí o no? ¿Sí o no? V por I, ¿recordáis? O I R cuadrado, ¿recordáis? Muy bien. Pues, aplicamos la corriente alterna, disipa una potencia. Ahora, aplicaremos la corriente continua de manera que la potencia disipada sea la misma. Pues bien, a este valor, que será un valor determinado, no cualquiera, sino un valor, es el valor que hemos dicho que es la tensión, hemos dicho que era eficaz, valor eficaz. Y la relación se demuestra, que no lo he demostrado, que para el caso de corrientes sinusoidales, esta es la relación, raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Muy bien. Esta fórmula también vale para la intensidad, que ahora vamos a hablar de la intensidad. La intensidad eficaz será la máxima, raíz cuadrada de 2. Todavía hemos hablado de las intensidades, es el siguiente paso. Bueno, venga. Bueno, ya tenemos una corriente alterna. Hemos visto además aquí que podríamos conectarla a una resistencia. Vamos a describir en un circuito, borro esta parte de la pizarra, qué sucede cuando tenemos una resistencia conectada a un generador de corriente alterna. Venga, vamos a hacerlo, va. Tenemos muy bien, tenemos esto. ¡Tachán! ¿No? Bueno, aparece un nuevo símbolo que es el de un generador de corriente alterna, un alternador, y lo representaremos mediante esta pequeña sinusoide, ¿vale? Bueno, va, os prometo que acabo ahora y ya os libero, porque estamos, sois unos jabatos, estáis aguantando aquí, a ver, que no puedo más, venga, va. Ya sé que esto es un poquito diferente de lo que hemos visto antes. ¿Alguien había estudiado corriente alterna? ¿En BUC o en Monofilm? ¿Sí? Vale, ¿los demás no? ¿Nunca lo habéis visto, no? ¿Lo has visto, sí? Vale. Bueno, ¿lo habías visto? Un poquito, ¿no? Una mica, ¿no? Vale. Muy bien. Pues, ¿cómo podemos resolver este circuito? ¿Cómo podemos...? Ahora tenemos un circuito formado por una resistencia y un alternador. ¿Cómo lo podemos resolver? Por Kirchhoff, ¿no? Que siempre por malla, que es su fórmula malla, y sencillamente aplicamos la. Tenemos que fijaros, E será I por R, en el caso de, bueno, teníamos la caída de tensión, la ley de Ohm, para una resistencia, de manera que si nosotros decimos la intensidad que circula, que es lo que quiero saber ahora, será E máximo por seno de omega T partido por R, es igual a decir, fijaros que lo único que estoy haciendo es aplicando la ley de Ohm para esta malla, y siguiendo la misma formulación, obtenemos esta relación. De manera que Imax será el valor de E partido por F. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que, para el caso de una resistencia, la intensidad también formará, también se podrá describir mediante una función sinusoidal, y además fijaros que variará de forma sincrónica con la tensión. ¿Lo veis? Con la fuerza electromotriz. ¿Sí? Fijaros por qué. Aplicábamos un generador externo, aquí aparece un valor máximo, ¿lo veis? Y la función seno de omega t y seno de omega t. Por lo tanto, para el caso de una resistencia en un circuito de corriente alterna, solo una resistencia, pues hemos obtenido la variación de la intensidad, fijaros, que irá a la misma fase que la variación de la pulsación de la fuerza electromotriz del alternador. ¿Lo veis? ¿Sí? Vamos a parar aquí, guardamos esta ecuación y mañana continuaremos con la descripción, ¿vale? Os sugiero, por favor, un momento, os sugiero que repaséis para mañana, como, digamos, un poco trabajo de casa, números complejos. ¿Os acordáis de los números complejos? ¿Sí? Bueno, pues vamos a trabajar con números complejos, ¿vale?